La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a seguir viendo Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a ver del verso 30 al verso 36. Del 30 al 36. Capítulo 5, versículo 30. Jesucristo está hablando. Y la sagrada palabra del Señor dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Gracias, Señor, te damos por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviarnos hoy tu palabra. Gracias por enviarnos también tu Espíritu Santo para que nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Te damos gracias por el privilegio tan grande de poder llamarte Padre nuestro. Y hoy, Señor, como hijos sentados a tus pies, te pedimos, enséñanos, Señor. Sigue transformándonos, Padre, y ayúdanos a madurar y crecer como esa iglesia santa y gloriosa que un día estará en las bodas del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús bendigo a todos mis hermanos y familia aquí en la fe, y te pido que sigas haciendo tu voluntad en sus vidas como en la mía, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Normalmente cuando un bebé llega al mundo, lo primero que hace un pequeño y se da cuenta que existe el mundo. Ustedes saben que hay una etapa de los bebés que casi no mueven nada, más que están más dependientes totalmente de que se les dé la comida y mueven sus deditos, sus manitas, pero esa pequeñita criatura que casi no mueve nada, después nadie lo para. Y cuando descubre que hay un mundo alrededor, el bebé quiere todo el mundo para él. Todo el mundo. Los niños cuando ya caminan y corren y todo, ellos quieren todo el mundo. Cuando no existe un hermanito u otro niño, quieren todos los juguetes para ellos. O sea, ellos piensan que son el centro del universo y todo lo quieren para ellos. Y uno como padre tiene una labor increíble, tremenda, difícil, de poder enseñarles a ellos que no son las únicas personas que viven en todo el universo. Porque ellos creen que el mundo gira alrededor de ellos. Y cuando llega un hermanito y cuando no se les forma bien, no se les educa bien, están peleándose todo el tiempo. Y si llegan a una guardería y si llegan a una escuela, obviamente también son chicos problema, porque nada más quieren todo para ellos. Y hay gente, y normalmente eso es en el común, aún de otra manera, pero las personas, todos cuando crecemos, seguimos pensando lo mismo, que el mundo gira en torno a nosotros. Esta semana hablaba con un amigo muy querido que ya les he alguna vez comentado sobre de pláticas que he tenido con él. Esta semana, el fin de semana, tuve precisamente otra. Y me decía él que a sus 60 años está fastidiado ya de la vida. Es una persona que a nivel nacional en México ha sido premiado con Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Cuento, Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Novela. Tiene todos los premios nacionales que pudiese haber en literatura. Es un escritor. Y es un excelente escritor. Pero dice que está fastidiado, que ya él dice, ya no quiero llegar ni a los 70.
y tiene 60, y ya no quiero llegar a los 70. Y decía que su vida estaba ya out. Y le dije, sí, es un gran problema el que tienes. Por primero, porque la vida no depende de ti, depende del que te la dio. Segundo, que estás tan vacío, y esos 60 años lo has únicamente utilizado para chupar todo lo que has podido del mundo y vivir para ti mismo, que por eso encontraste que tu vida ya no tiene sentido, porque no puedes vivir para los demás, porque no sabes vivir para los demás, porque nunca lo has hecho, has vivido para ti nada más. Y se quedó meditando, y dice, después de un momento, dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, siempre he vivido con alguien. Y ese es el detalle, ese es el problema. Si tuvieses 80 y tantos, 90, y si siempre tienes, busca la oportunidad de poder ser una bendición, de poder servir a otros, vas a apreciar cada minuto que estés sobre la tierra, porque se va a estar cumpliendo la labor y la obra de Dios en ti, porque para eso nos mandó Dios. El detalle, ustedes lo saben y yo lo sé también, es que el mundo tiene otros intereses, y si le preguntáramos a la gente común y corriente del mundo, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Muchos dirían es, los jóvenes, si le preguntamos a un chico de 14 años, 15 años, hombre, conocer la chica más linda de la escuela y que sea mi novia, y que se case conmigo, o cosas así. Y si le preguntamos a una chica, conocer al chavo más prendido, más inteligente y que tenga más dinero, y casarme con él. O cosas así, o los matrimonios, el hombre podría decir yo tener el mejor trabajo, ser un jefe de toda una empresa. Y todo el mundo puede pensar que lo más importante en su vida para poder lograr, y todo va a estar hablando de cosas así. Pero el punto es que la vida no es eso. Todas las son cosas buenas en la vida, yo no estoy diciendo que sean malas, son buenas, pero la cosa es que la verdadera vida, Juan 17 verso 3 dice que la vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero. Dice que Jesucristo está hablando en Juan 17:3 y dice, la vida es esto, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida. No solo la vida aquí, sino la vida eterna. Y eso difícilmente te lo va a contestar alguien que no conozca la misericordia de Dios sobre su vida. Difícilmente te lo va a poder decir. Porque todo mundo buscamos únicamente satisfacer nuestras propias necesidades a costa de los demás, aun cuando se haga con una hipocresía de bondad y con una hipocresía de un noble corazón. Pero eso es la verdad. Mientras no aprendes a ir a la cruz y morir junto con Cristo, no aprendes tampoco a vivir. Ese es el detalle. Y sabiendo que solamente en Cristo podemos encontrar el perdón de todas nuestras culpas, porque todos estamos... Si tenemos un dictamen sobre todos y cada uno de los habitantes de la tierra, el dictamen es culpable, según Romanos 3, versículo del 9 en adelante. Ustedes saben, porque no hay una sola persona que por naturaleza busque a Dios. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, no hay uno perfecto. Y el capítulo 5 de Juan, que es el que hemos estado estudiando, es el capítulo en toda la Biblia donde se manifiesta lo que es conocido como epistemología en la teología. ¿Qué es eso? ¿Qué términos son esos? Bueno, teología obviamente es el conocimiento, el estudio del conocimiento de Dios, la teología. Y la epistemología particularmente es una rama, es una ciencia que se aplica a las ciencias, pero también se aplica en la teología, en el estudio del conocimiento de Dios. Y la epistemología dice, primero que nada, muéstrame cuál es el medio para que tú puedas conocer a Dios, o cuál es el medio que Dios utiliza para revelarse al hombre. Y la segunda cosa es, no solo que me muestres el medio por el cual Dios se revela al hombre, sino además que ese medio pueda ser verificable, que ese medio pueda ser comprobable que es verdadero. Y el capítulo 5 de Juan muestra las dos cosas, totalmente muestra las dos cosas. Muestra primero el medio de revelación que se llama Jesús. Y eso lo hemos estado viendo en los domingos anteriores. Y ahora vamos a ver a partir de hoy la demostración, la verificación de las pruebas que hay para que lo que Jesús dice es verdadero. Hemos visto en el capítulo 5, y recapitulando, en el capítulo 5 vimos en los primeros 15 versículos, vimos primeramente que Jesús pasa donde estaba un hombre imposibilitado. ¿Se acuerdan? A las orillas de un estanque de Bethesda. Lo ve imposibilitado entre muchos imposibilitados, y Jesucristo lo levanta. Entonces lo que vemos en el versículo 1 al 15 es a Jesús levantando a un imposibilitado que tenía 38 años imposibilitado, 38 años.
¿Se imaginan? Él estaba acostumbrado a esa clase de vida, ahí tirado. Y Jesucristo le ofrece una nueva vida. De hecho, más adelante, después de que lo levanta físicamente a una nueva vida, también le habla del perdón y le habla de que no busque pecar más. Y le dice, para que no te suceda algo peor. Entonces, es una nueva vida física, pero es una nueva vida espiritual también. Es una vida libre de pecado, libre de culpa, porque el mismo Dios en Cristo Jesús lo ha perdonado. Eso es lo primero que vemos en los primeros 15 versos del capítulo 5. Cómo Jesús levanta a un imposibilitado y le da una nueva vida. Pero después, en el versículo 16 hasta el versículo 29, nos encontramos ahora a Dios levantando a vida a todos aquellos que en el mundo están muertos en sus delitos y pecados. A Dios levantando a una nueva vida, a una vida, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y levantando por medio de Cristo. La semana pasada hablábamos cómo Dios en Cristo es toda autoridad, ¿sí? Vimos cómo la autoridad del Padre está en el Hijo, vimos cómo el amor del Padre está en el Hijo, el del Hijo en el Padre, vimos cómo, además, el Padre le ha dado vida, la capacidad de tener vida en sí mismo al Hijo. Y vimos la vida del Padre en el Hijo. Vimos la honra del Padre en el Hijo, en Jesús. Porque el que no honra al Hijo, acuérdense, no honra al Padre. Y lo último que vimos es que al Hijo le ha dado todo juicio. Entonces, el juicio del Padre le ha sido concedido al Hijo. Y terminamos con los últimos versos, que son los que vimos la semana pasada, hablando de que habrá un momento que todos resucitaremos. Sea para vida, o sea para condenación, pero todos vamos a resucitar de una tumba donde estemos. Eso fue lo que terminamos la semana pasada. Entonces, primero vemos a Jesús levantando, luego vemos a Dios levantando a través del Hijo, y ahora vamos a ver donde Jesucristo está exponiendo la demostración de por qué sí es verdad de que Él es el Hijo de Dios. Y recordemos también que Jesucristo está hablando todo esto delante de los judíos religiosos de la época, los judíos religiosos de la época. En el versículo 30, capítulo 5, verso 30, antes de empezar a mostrar los testimonios o los testigos que quiere mostrar Jesús, en el versículo 30 dice la palabra, Jesucristo está hablando y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ese verso es el mismo, prácticamente es el mismo que el 19, nada más que el 19, léanlo conmigo, dice, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces Jesucristo dice en el 19, yo no puedo hacer nada más que lo que veo hacer al Padre, pero en el 30, que es el que leímos ahorita, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. O sea, ya no está hablando de lo que ve en el Padre, sino lo que oye. ¿Sí? Él ve y oye, y Él puede juzgar. Y obviamente va a ser en obediencia total al Padre. Dice, yo no hago nada que no sea contrario a la voluntad de Dios. Este versículo es un versículo que exactamente está a la mitad. Entre todo el discurso pasado donde habló del juicio que establece sobre el ser humano cuando el ser humano no lo acepta, y aquí donde va a empezar a mostrar las pruebas de que Él es Dios. Sí. Y ahora sí, veamos. Y dice, habla acerca obviamente de obediencia, obediencia. Vamos ahora sí, en el versículo 31. Me empieza hablando de eso de testimonios. Dice en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Dice, mi testimonio no es verdadero. Los judíos eran gente necia, aferrada a su religión y a sus convicciones respecto a lo que creían de Dios, y no querían recibir el testimonio de Cristo. Jesucristo, si Jesucristo hablara de sí mismo, no podría decir mentiras, porque si no, entonces dejaría de ser Dios, porque Dios no miente. Entonces, él, lo que quiere decir en ese versículo cuando dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, ustedes
no lo validan. Ustedes, con su incredulidad, lo rechazan. Por eso resulta que mi testimonio no cuenta delante de ustedes. No es que no sea verdadero en el sentido de él, sino no es verdadero en el sentido de la invalidación que le dan ellos como incrédulos. Y esto lo podemos ver en el capítulo 8, versículos 12 y 13. Acompáñenme ahí mismo a Juan, por favor, capítulo 8, verso 12 y verso 13. Jesucristo está hablando también con los religiosos de la época. Y otra vez Jesús, dice aquí, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. ¿Qué dice? Tu testimonio no es verdadero. ¿Se fijan? O sea, Jesucristo estaba hablando la verdad. Pero el momento que los judíos recibían este mensaje, decían ellos: no, tú hablas de ti mismo, no se vale. Cualquiera se echa porras. ¿Me explico? En ese sentido, el testimonio de Jesús no era verdadero, porque ellos lo invalidaban. Cuando he hablado acerca de paternidad, inclusive cuando he hablado con mis propios hijos, en años anteriores, yo les he dicho esto: Dios me ha dado la autoridad sobre ustedes, pero ustedes tienen que validarla. O sea, yo tengo el papel de autoridad en esta casa sobre mi esposa y sobre mis hijos. Pero si mi esposa no valida mi autoridad, yo no la tengo. Si mis hijos no validan mi autoridad, yo no la tengo. Si así ellos deciden ser rebeldes a mi autoridad, yo no soy autoridad para ellos, con todo y que me sea concedido por parte del Padre. ¿Me explico? Porque la autoridad, esas cuestiones tienen que ser validadas. Y Jesucristo también era el Hijo de Dios, pero ellos no querían validar esto. Y los que lo hemos validado, los tú y yo, cuando hemos creído y hemos aceptado, por eso nos sometemos a su autoridad, porque sabemos que todo lo que Él dice es verdad. Entonces, en ese sentido, ellos desechaban su testimonio. Ahora sí, en el versículo 32 vemos el primer testimonio. En Juan 5, verso 32. En Juan 5, 32, Jesucristo habla del testimonio. Dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí Jesucristo estaba hablando de otro y se refería a Dios. Está hablando de Dios da testimonio de mí y su testimonio es verdadero. No habla más acerca de él. Va a hablar más adelante en el versículo 37 acerca de esto. Pero nosotros ahorita nada más lo vamos a mencionar porque ahí está ese versículo hablando del testimonio que Dios da de él. Y vamos a profundizar más, le digo, cuando veamos en el versículo 37. Pero dice el siguiente versículo. En el versículo 33 dice: ustedes enviaron, y les está hablando a los religiosos, recuerden, de la época, a los fariseos, a los sacerdotes. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, lo primero que vemos aquí como análisis, y son tres versículos que vamos a hablar de ello, es el testimonio de Juan. De hecho, dedicamos varios domingos para hablar de Juan. Pero quisiera nada más hacer una condensación de Juan. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. ¿En qué estaba fundamentado su testimonio? ¿En qué? ¿Cuál era la fuerza de ese testimonio? Si ustedes ven en Lucas, podemos ver acerca desde antes de que naciera Juan. Y ya desde ahí ya vemos por qué hay una fuerza en su vida y en su testimonio. En Lucas, capítulo 1, verso 15. Lucas, capítulo 1, verso 15. Bueno, el versículo 13, como para ponerlo como antecedente, estamos viendo al papá de Juan el Bautista, Zacarías. Capítulo 13. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista fue escogido por Dios, y dice la palabra, en esa mujer Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista, y Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, dice que Juan, desde que estuviese en el vientre de Elizabeth, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Es la primera persona sobre la tierra que ocurre esto. Todo el Antiguo Testamento y todos los siervos de Dios, todos aquellos que fueron cumplieron una misión en la tierra de parte de Dios, en muchas veces vamos a ver que la palabra nos dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero es el primer ser humano que dice el Espíritu Santo iba a estar dentro, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y no vuelve a ocurrir esto hasta después de que Jesucristo muere en la cruz y resucita de los muertos, y en el capítulo 2 de Hechos llega la fiesta de Pentecostés y dice la palabra que el Espíritu Santo fue derramado y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero eso ocurre mucho tiempo después. La única persona que había en ese momento era, además de nuestro Señor Jesús, por supuesto, era Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de Zacarías. Zacarías era un sumo sacerdote. Era el grado más alto de servicio, porque era aquel que tenía que servir, que funcionar delante de Dios como representante de todo el pueblo. Y en su función de sumo sacerdote correspondía un año cada X tiempo que un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Y ese año le correspondía a Zacarías. Y Zacarías recibe la revelación. Entonces, cuando Juan el Bautista es anunciado a su padre, porque su padre era una persona mayor y Elizabeth era una persona mayor y estériles, no habían tenido hijos, le es anunciado no solo que va a tener un hijo, sino que ese hijo, número uno, por ser el sumo sacerdote, el hijo heredaba también la función sacerdotal. Entonces, Juan el Bautista viene también como sacerdote. Pero además también venía como nazareno o nazariato. Si se fijan ahí, le dice que ese bebé que va a nacer no va a tomar nunca vino ni sidra. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan de Samuel? No solo era eso, sino que además no se cortaban el cabello. De hecho, Jesucristo también llegó en ese pacto de nazareato, ¿sí? Son chicos que desde antes del vientre ya estaban dedicados a Dios, para servir a Dios todos los días de su vida. Entonces, Juan el Bautista venía como sacerdote, Juan el Bautista venía como nazareno, y además Juan el Bautista venía como profeta, porque venía a anunciar. Venía a cumplir tres cosas, y fue la última persona sobre la tierra que las cumplió, porque esas tres funciones eran un símbolo, todo el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, de aquel que las cumpliría por último y de una vez por todas, y se llama Jesús. Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote delante de Dios una vez y para siempre, y nunca más delante de Él. Es el último profeta real que ha habido con la palabra más directa de Dios que se ha hablado, y la otra cosa es que venía también en el pacto o en la entrega de un nazareno, de un nazareato, ¿sí? Jesucristo iba a cumplir lo que Juan el Bautista estaba dejando. Entonces, Juan el Bautista desde antes ya tenía una función que cumplir, venir, y tenía que cumplir un testimonio, dar un testimonio, porque él únicamente venía a señalar a Jesús. Y Juan el Bautista, les digo, podemos ver esto. La otra cosa que podemos ver, vamos otra vez ahora a Juan, en el capítulo 1, vemos ahora el testimonio de Juan el Bautista. Y en el versículo 6, Juan 1, verso 6, la palabra nos confirma que Juan fue un hombre enviado por Dios. Dice la palabra, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, vino para dar aviso, para dar señal. ¿De quién? De Jesús. Vino por testimonio, ¿para qué? ¿Para qué vino por testimonio? Dice, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
Entonces estamos viendo aquí el llamado de Juan. Juan fue enviado por Dios a la tierra para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de que Cristo venía y para que el mundo creyera. ¿En quién? ¿En Juan el Bautista? No. En Jesús, en la luz. Para eso. Ese fue el motivo de Juan el Bautista llegando a la tierra. ¿Sí? Entonces les digo, aquí estamos viendo que el primer testimonio que Jesús presenta delante de sus acusadores, todos los religiosos, es el testimonio de Juan el Bautista. Y el testimonio empieza, aquí es el mensaje de la presencia de Juan el Bautista, pero ya propiamente, directamente de la boca de Juan, empieza en el versículo 19, capítulo 1, verso 19. Dice la palabra, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Fíjese las primeras palabras de Juan el Bautista delante de los religiosos de la época. Lo primero que dice es, yo no soy Cristo. Porque sabía Juan que la gente, los religiosos, venían pensando que Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, ya había llegado. Y Juan, desde lo primero que le dice es, yo no soy aquel que ustedes creen, no soy el Cristo. Y dice, y le preguntaron, ¿qué pues? Entonces, ¿qué? ¿Qué eres? ¿Eres tú Elías? El profeta Elías dijo, pues, no soy. ¿Eres tú el profeta? En Deuteronomio 18 se había anunciado la escritura que vendría un profeta. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan el Bautista habló de quién era él. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Vean cómo Juan el Bautista tenía la oportunidad de poder hablar tantas cosas de sí mismo, y sin embargo, vean el corazón de humildad, de conciencia, de propósito que tenía sobre la tierra. Él nada más tenía una cosa que cumplir: ser el que anunciaba al que venía. Más adelante, ustedes lo ven en el versículo 29, dándolo con toda claridad. Dice la palabra, en 29, dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, y dijo él, hablando de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, Juan el Bautista, cuando se presenta en escena, en Marcos capítulo 1, verso 5, dice la palabra que toda Jerusalén, toda Samaria, toda Betania, todos los pueblos alrededor, todas se salían, dice, completan, todos los pueblos se salían a buscarlo. Eso viene en el libro de Marcos capítulo 1, verso 5. Era tal el impacto que llegó y empezó a anunciar y a predicar el bautismo de arrepentimiento que toda la gente salía. La gente estaba esperando un Mesías. Y cuando ven a este hombre con ciertas características y con cierto mensaje, la gente se vuelca sobre ellos, y esto causa inquietud grande en el pueblo religioso, en los religiosos, en los sacerdotes, en los levitas, en los escribas, en los fariseos. Y entonces por eso mandan preguntar, ¿quién eres tú? ¿Serás el Cristo realmente? Y la cosa es que Juan el Bautista dice, yo no soy. Y en cambio, sí, cuando está Jesús ahí llegando cerca de él, dice, miren, ve ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que Juan el Bautista habla de Jesús es exactamente su función, su labor, su propósito de salvación. Él es el Cordero. Cuando Juan el Bautista menciona al Cordero, la gente inmediatamente se traslada a los sacrificios que se hacían en el templo, porque todo el tiempo se hacían sacrificios y eran de corderos. Pero ese es el Cordero. Todos los animales, los miles y miles de animales que habían sido muertos en el altar para poder limpiar el pecado de todo el pueblo de Israel, nunca habían podido limpiar, habían podido cubrir los pecados del pueblo. Eran sacrificios que no podían hacer la limpieza, sino cubrir. Que no podían quitar, sino cubrir. Y así es la religión. En tanto que tú y yo hemos vivido una religión, siempre la religión nomás cubre nuestras apariencias, pero no lo quita. El único que quita el pecado del mundo se llama Jesús. Y está hablando Juan el Bautista, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba hablando ya en ese momento, lo primero que habló de Jesús fue, Él va a ir a la cruz a derramar su sangre para quitar de tu vida el poder del pecado. Eso es lo que estaba anunciando Juan el Bautista. El testimonio para eso fue puesto en el vientre de Elizabeth. No fue puesto en el vientre de Elizabeth para darles gozo y alegría a Zacarías y Elizabeth. Era una cosa secundaria el que llegara a alegrar a sus padres. Pero su principal propósito sobre la tierra era anunciar al Cordero. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice a los religiosos en este versículo, en este capítulo 5, donde estamos viendo, versículo 33, dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista. ¿Sí? Volvamos ahí, en Juan 5, verso 33. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, dice, y él dio testimonio de la verdad. Es lo que hizo Juan el Bautista. Cumplió su función, nada más. Y dice en el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Jesús está diciéndoles, miren, yo no necesito ahorita, ni necesitaba entonces, que Juan el Bautista y cualquier hombre diera testimonio de mí. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, no lo necesito. Pero Juan el Bautista vino, ¿por qué? Ahí les dice, ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? Porque vino para que ustedes sean salvos. Eso fue lo que vimos en Juan 1, versículo 7. ¿Se acuerdan? En Juan 1, acuérdense que dice en el 7, este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que ¿qué? Que todos creyeran en Jesús. O sea, ¿quiénes necesitaban a Juan el Bautista? ¿Jesús necesitaba a alguien que lo anunciara delante del mundo? ¡Por supuesto que no! Los fariseos, los sacerdotes y todos los religiosos lo necesitaban. Y todos los judíos lo necesitaban para que empezaran a creer en Jesús y fueran salvos. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Yo no necesito de testimonio alguno, yo no recibo testimonio de hombre, sino esto era para que ustedes fueran salvos. Pero el detalle es que no lo recibían y no lo aceptaban. Tú y yo no podemos hacer nada porque la gente cree en Jesús. O sea, me refiero en el sentido estricto, ¿no? Tú y yo no podemos cambiar a una persona. El viernes, antier en la noche, mi chula estuvo con unas personas, con una familia, como 2-3 horas. Y esta familia ha estado acudiendo a una congregación cristiana en los últimos 5 años o algo así. De hecho, yo cuando llegué, el varón era un papá, mamá y una hija de 16 años. Y la cuestión es que cuando llego, el hombre me saluda y me dice, usted me bautizó hace tanto tiempo. Yo tengo una fotografía donde me está sumergiendo en el mar. Dije, yo sí me acordaba que lo conocía de vista, pero no me acordaba de él. Y le digo, está bien, y ya, y bueno, hice lo que tenía, teníamos una reunión de varones. Pero el punto que voy es esto, que esta familia tiene una situación en donde esta chica se ve la posibilidad de 16 años, esta niña de 16 años se ve la posibilidad de que viviera en lesbianismo. Es una niña de 16 años, dice su mamá le dijo a mi esposa, es una niña. Ella nunca ha tenido nada de eso, de experiencias sexuales, ni nada de eso, nada, ella es una niña. Y cuando la niña habló con mi esposa, porque me entrevistó mi esposa por separado a mamá, a papá, a la niña, y la niña le dijo que tenía desde los 11 años en vida sexual, y que ha tenido más de 16 parejas sexuales, y todas han sido mujeres. Esa es la niña. Dije, eso no es para espantar a nadie. Bueno, yo no sé si eso es motivo para espantarse. Me refiero al mundo, está lleno de porquería. Ustedes saben, el pecado toma control de las personas y puede tener diferentes variantes, pero al final de cuentas todo es pecado. Lo más impresionante realmente de este caso es que 3 o 4 años o 5 años hayan estado estas personas acudiendo a una congregación cristiana alimentándose de la palabra de Dios, viviendo una vida agradable a Dios. Y la cosa es que el papá, por ejemplo, hace un mes fue la última vez que usó droga, porque ha sido adicto toda su vida. Que la niña esté viviendo en fornicación y la niña le dijo a mi chula, mire, yo le voy a decir una cosa, si hay infierno, yo estoy dispuesta a irme al infierno, a mí no me interesa nada de Dios, a mí no me interesa nada, yo estoy dispuesta a irme al infierno. ¿Me explico? O sea, porque si la persona no quiere recibir el testimonio de Jesús en su vida, si la persona no está dispuesta a dejar toda su maldad y todas sus tinieblas a cambio de llegar a la luz, nadie va a poder cambiar a una persona. Porque me decía mi chula, muy impactada en la noche, me decía, qué terribles cosas, ¿qué podemos hacer? Y yo le contesté rápidamente, nada, orar nada más. Es que no podemos hacer nada. Orar, clamar a Dios misericordia, y clamar a Dios misericordia implica romper el corazón de esta persona, muéstrale sus tinieblas y atráela a la luz. Es lo único. Concédele arrepentimiento. No hay otra manera. Puede meterle toda la psicología. Esta persona venía a mi esposa a verla como psicóloga y como cristiana. ¿Qué es, bro? ¿Qué puede hacer la psicología? Pura y vil basura. Pérdida de tiempo. Porque solo Dios es capaz de cambiar corazones. No hay más poder humano. Esta persona recibieron el testimonio de Juan el Bautista y no lo quisieron recibir. Porque preferían su religión, preferían el Dios que ellos conocían y que habían fabricado, y el Dios que simplemente con cumplirle, llevando algunos regalitos al templo, de vez en cuando se podía vivir una vida agradable. Hay mucha gente que obviamente es feliz pudir cumpliendo, ir a una congregación llamada cristiana, o a una religión como la católica, como etcétera, mormones o testigos de Jehová. ¿Y eso qué? ¿Me explico? La religión no es más que estar cubriendo. Y aquí lo vemos, dice Jesucristo, versículo 35, estamos en el capítulo 5, verso 35, hablando de Juan. Dice, ustedes enviaron mensajeros. Dice, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Él era, Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba. Una antorcha no tiene luz en sí misma. Una antorcha tiene que ser encendida, porque una antorcha no tiene fuego a menos que le sea puesto. ¿Sí? Juan el Bautista era una antorcha, dice Jesús, así lo menciona Jesús. ¿Sí? Y dice, ustedes corrieron a su luz, vieron luz en él y se acercaron. Todo el mundo quería ir y rodear a Juan el Bautista, escuchar a Juan el Bautista, ser bautizados por Juan el Bautista. Y dice, y se regocijaron en un tiempo en su luz. Pero esa luz se apagó. De hecho, cuando Jesucristo está hablando, ya Herodes ya lo había metido a la cárcel. Y después ustedes saben que le cortó la cabeza. Pero así era. Así era, era una antorcha que había sido encendida, pero no era la luz. Jesucristo dice ahí la palabra en el capítulo 1 de Juan, dice que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, porque Jesucristo es luz, de él mana luz, de él mana la vida, porque en él está la vida, en él está la luz, pero Juan el Bautista no. Ahora, trasladémonos a este momento de la vida. Es lo mismo que sucede en muchas congregaciones cristianas. La gente está fascinada con el último cantante cristiano de moda. La gente está fascinada con el último predicador de poder de la televisión. La gente está fascinada con el último libro que acaba de salir en el ambiente cristiano. Y la gente se encanta y se regocija y se emociona. Así dice aquí. Ustedes se regocijaron por un tiempo. La cosa es que el cristianismo no se puede vivir de regocijo y de emociones. Y ay, es que la manifestación y que el poder y que cayó y que el otro lo hizo así y que el otro lo hizo para allá y que el otro huyó y que el otro ladró y demás cosas. Nada que ver. El cristianismo no se vive de esa manera. Son emociones, son lindas las emociones, pero también son traicioneras. Porque muchas veces son consecuencia de un engaño que tenemos en nuestros propios pensamientos. Y lo genuino solamente queda en lo más profundo de nuestro espíritu. Y solamente puede ser plantado por Dios en nosotros. No lo logra el ser humano. Lo logra la obra de la cruz. Cristo Jesús. Y Jesucristo dijo en Juan 14, dice, les conviene que yo me vaya, porque mi Padre les enviará, yo les enviaré el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. Sí. Y ustedes ya oyeron Juan 6:63. Las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Sí. Aquí está la vida. Aquí hay poder. Cuando la palabra llega a nosotros, el Espíritu Santo las da testimonio y las transforma en vida en nosotros. Y Jesucristo les está diciendo, ustedes estaban bien emocionados con Juan el Bautista, pero la cosa es que él se apagó. Era simplemente una antorcha. Era aquel que venía a dar testimonio de mí. ¿A qué vamos a una congregación? ¿A oír bonitas historias? No. Vamos a llenarnos de palabra. Vamos a llenarnos del poder del Espíritu que está en la palabra. Y eso va a transformar nuestras vidas. No hay otra manera. No hay otra receta. No hay fórmulas mágicas. Es precioso poder haber visto ayer lo que vi, que durante tantos 30 años, y eso, que no había ni una sola reunión, y de repente yo veo 60 personas ahí congregadas, que se estuvieron congregando durante 2 años debajo de un árbol, y ahora tienen un pequeñito edificio, un cuarto grande, y la cosa es que están gozosos y con un amor entre ellas. Eso es precioso. Cuando Dios reúne a su iglesia, es obra de Dios. El hombre fue un mero instrumento, pero este mero instrumento, este albañil de las colonias del norte, durante 3 años, estuvo yendo y caminando 15 a 20 kilómetros cada fin de semana para poder llegar al lugar y salir del lugar con su hijo, que tenía en ese tiempo 13 años de edad y que ahorita tiene 17, y ahorita su hijo está en un seminario teológico estudiando licenciatura en teología, una carrera de 4 años y medio. Y conozco al hijo y conozco al padre también. Pero la cosa es que su hijo junto con el papá iban todo el tiempo, iban y buscaban, iban y sembraban, iban a, porque ellos venían y les daban testimonio que Jesucristo era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que transforma vidas y que da lo que dice Juan 10, vida y vida en abundancia. Y es precioso ver el fruto en estas reuniones, es precioso ver eso. Costó trabajo, costó esfuerzo. No lo hacía por dinero, su trabajo estaba acá como maestro albañil. La cosa es que allá sembró esta iglesia y acá tiene otra. Los sábados va allá y predica y cumple y levanta. Y los domingos hoy tiene otra congregación acá en las colonias del norte que también levantó. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto este hombre? Porque este sabe que hay un propósito en su vida. Y su vida es, ¿qué es? Es desgastarse, desprenderse, desgastarse por causa de su propósito que tiene en la vida. Señalar al Cordero de Dios, que Cristo, que quita el pecado del mundo. Sí. Y su recompensa está, no solamente aquí, está en los cielos. Él lo sabe. Y hace poquito le regalaron una Suburban. Una Suburban en la que me tocó ir ayer allá a este lugar, en esa brecha. Ya no tuve yo que caminar los 15 kilómetros ni nada de ese tipo de cosas. Yo pude ir a la Suburban. El problema fue que al salir la Suburban se quedó ahí, porque el día estaba feo, y se quedó ahí, y fue un show, cosa increíble y preciosa. Ahorita vemos. Pero ese es el propósito de Juan el Bautista, y dice, y ustedes no lo recibieron. Pero luego habla ahí en el versículo 34, perdón, en el versículo 36, Jesucristo está hablando y dice, después de hablar del testimonio de Juan el Bautista, que es el primer testimonio, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí está hablando del segundo testimonio, la segunda prueba. Mi deidad es verificable, podría decir Jesús. Las obras hablan de mí. Si no, pregunten a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Juan 3, versículo 1? Nicodemo dice, un principal de los judíos. De hecho, ahí lo leemos, está a la vuelta de la hoja. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. 3:1. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, viene Nicodemo, que era un religioso, sabía mucho de Dios, de la Biblia, del Antiguo Testamento, y la cosa es que le llega y le dice, tenemos certeza de que Dios está contigo, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. ¿Y por qué lo dice? Porque hay 3 versículos antes que dice en el versículo 23, capítulo 2, 23, estando en Jerusalén,
2:23, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, está hablando de Jesús, viendo que las señales que hacía. Pero vean lo que dice el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Aquí lo que vemos es esto, que hubo gente que vio señales, y dice la palabra, el que creyeron. Nada más que hay que analizar, ¿qué es eso de creer en medio de las señales? Porque también Nicodemo creyó, realmente por eso llegó a buscar a Cristo, le llegó a buscar y le dijo, ¿sabes qué? Estoy seguro que Dios está contigo por todo lo que haces. Entonces Jesucristo, lo que está hablando aquí a los judíos en el capítulo 5, versículo 36, está diciéndoles, ese es el segundo testimonio, o sea, usted ya habló de Juan el Bautista. Ahora, las obras. Dice, las obras son mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque demuestran que yo provengo de Dios. Ahora, hay un detalle con las obras, con las señales, con las... Ahora, les estaba hablando de eso, recuerden, aquellos judíos que habían visto a un hombre 38 años imposibilitado en el suelo y que de repente lo vieron cargando su catre, su colchoneta, ¿sí? O sea, está hablando con ellos, con los que vieron un tremendo señal, una tremenda señal, un tremendo milagro. Pero no dejemos de ver eso. Las señales son señales. Las señales indican, señalan algo. Cuando tú ves una señal en el camino de que hay un derrumbe más adelante, es una señal de algo adelante. Cuando tú ves una señal de alto, una señal de una vuelta, de una curva, son señales de algo. Está señalando otra cosa más. La señal en sí mismo no es nada importante, sino que te dirige hacia otra cosa, hacia otro pensamiento. Y así son las señales. Jesucristo dice, el poder manifiesto en las señales son más que lo que Juan el Bautista estaba hablando. Pero, ¿qué dice ahí en el capítulo 5, versículo 36? Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumplieran, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Las obras, las señales, mostraban que él era enviado de Dios, de que Jesús era enviado de Dios. Pero las señales no producen fe. Las señales nunca van a producir fe. Las señales van a afirmar o a fortalecer la fe de los creyentes. Pero las señales no producen fe. ¿Por qué? Porque en Juan 10, ustedes recuerdan el versículo que la fe, ¿cómo es producida? La fe viene por el oír, y el oír, ¿cómo ocurre en una persona que está muerta en sus delitos y pecados? El oír solamente ocurre por medio ¿de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios produce fe. Las obras no producen fe. Hay un montón de gente que dice ser creyente y que se la pasa de campaña en campaña evangelística y quieren ir y ver todas las cosas. Quieren ver en las campañas aquellos que se levantan de su silla de ruedas, aquellos que les crece el pie cuando lo traían corto, aquellos que se les ponen los ojos verdes en lugar de azules, y que quieren ver en la televisión también nada más cuando sale y dice que yo, que me sanó, traigo un cáncer y la bola ya se me quitó y la... ¿Sabes qué? Cosas así como eso, ustedes saben. A la gente le encanta ver señales. Las señales no producen fe. Fortalecen la fe. Fortalecen la fe. Confirman la fe. Pero no producen fe. Si no, en algún lado la palabra de Dios nos diría esto. Y no hay. En cambio, la palabra sí nos dice claramente en Juan 10. ¿Sí? Esto nos dice que la fe, perdón, en Romanos 10, que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Solamente por la palabra podemos tener fe. Las obras no son malas, las señales no son malas. El problema es estar ahí. ¿Te imaginas a una persona viendo la señal ahí en la carretera y quedarse ahí? Lo que pasa es que tú quieres llegar a tu destino, pero tienes que nada más confirmar, voy bien ahí. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Cuando voy a algún lugar, cada vez que veo un anuncio a lo lejos, lo que quiero ver es la ciudad, cuántos kilómetros me falta llegar ahí. No sé si les pasa a ustedes, ¿sí? O sea,
Matamoros 300 kilómetros, o Ciudad Victoria tantos kilómetros. Y yo estoy atento a ver qué me dice la señal. Si voy bien, por un lado, y por otro lado, ¿cuánto me falta? Es lo mismo. Es lo mismo en la vida. Sí. Ahí están las señales. Dios va a estar haciendo esta obra en tu vida y en mi vida. ¿Sabes que en este tiempo Juan el Bautista no existe? Pero existes tú. ¿Y sabes que dice Efesios 1 que Jesucristo a ti y a mí nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser elegidos como hijos de Dios? Lee Efesios 1, el capítulo, y te vas a dar, wow, antes de que el mundo fuera formado, tú fuiste escogido por Dios para ser hecho un hijo de Dios. Está igual que Juan el Bautista, tenemos un llamado. Pero la cosa también es que en ese llamado también está una responsabilidad. En tanto que tú y yo sepamos que fuimos llamados a ser hijo de Dios, también fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto que estamos viendo ahorita? Como la gente que está en Quebrache, es nuestra familia en la fe. Y todos aquellos que son creyentes en el mundo son nuestra familia en la fe. Y hay una cosa que hace la iglesia da testimonio de Cristo. Y tú y yo somos los Juan el Bautista del día de hoy. Tú y yo somos aquellos que debemos de proclamar delante del mundo perdido. He ahí, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estamos llamados a anunciar lo mismo. La responsabilidad es la misma que tenía Juan el Bautista. Y no lo vamos a hacer en nuestro poder y en nuestra inteligencia, con nuestra manera tan ligera de hablar, o con nuestra oratoria y demás, ni con nuestro etcétera, etcétera, etcétera. Todas nuestras habilidades, nada que ver. Simplemente lo vamos a hacer porque somos llenos de su Santo Espíritu. Lo vamos a hacer porque traemos un llamado y tenemos que llevar a otros de sus tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Esa es una cosa. Y la otra cosa que podemos ver en nuestras vidas es que tiene que haber cambios en nuestras vidas, tiene que haber señales en nuestras vidas. Yo no sé si tú pudieras ver, o si tú has escuchado de parte de gente que te conoce y te diga, oye, ¿cómo has cambiado? Pero la cosa es que hay señales en tus vidas. La obra de Dios, como dice Jesucristo, las obras que yo he hecho son señal de que soy enviado del Padre. Es lo mismo, cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, es transformada. Hay señales, hay una manifestación clara de la obra de Dios por medio del Espíritu y de la Palabra en la persona. Y la persona va siendo transformada. Así dice la palabra. Que va siendo transformada, dice, hasta la altura, hasta la estatura del varón perfecto. Jesucristo va siendo formado en nosotros. De hecho, Pablo dice, cuando está escribiéndole a una carta a una de las iglesias, le dice, hijitos míos, ¿cómo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? Que la regaban de repente, igual que tú y yo la regamos de repente. Pero la cosa es que Cristo Jesús está formando en nosotros. Está creciendo en nosotros. Y acuérdense lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, yo debo menguar para que Cristo Jesús pueda ser visto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Juan 3. En Juan 3, versículo 30, Juan el Bautista dijo, es necesario, hablando de Jesús, que Él crezca, pero que yo mengüe. La vida de Cristo en ti y en mí se va a manifestar en función de que nosotros nos bajemos. La vida de Cristo se va a manifestar en ti o en mí en función de que nosotros voluntariamente estemos muriendo a nosotros mismos. Y vamos a encontrar propósito en la vida. No vamos a estar como este cuate. Puede ser laureado por el hombre, puede tener todos los premios y reconocimientos del hombre, puede tener todos los libros publicados que llenen las bibliotecas, que llenen de polvo, pero es un libro, el único, que puede transformar vidas. Y no es el de mi amigo, no es ninguno de los libros que ha escrito mi amigo. Es el libro que fue escrito por la mano de Dios, el Espíritu Santo, en el corazón de sus santos apóstoles y profetas, y que nos dejó y que tenemos ahora aquí. Y por medio de Él y el Espíritu de Dios, nuestra vida puede ser transformada. ¿Sí? Juan el Bautista dio testimonio, las obras de Cristo daban testimonio. Pero la gente no quería recibirla. En Juan 11, vemos que Jesucristo levantó a una persona que tenía 4 días muerta, Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? En Juan 11, Jesucristo levanta a Lázaro de los muertos, pero en Juan 11, 47, después de que está muerto y que ya apestaba porque tenía 4 días muerto, y sale a vida porque Jesucristo lo levantó, era una gran obra, era una gran señal. Y muchos creyeron. Pero dice Juan 11, verso 47, que los judíos no, los religiosos no. Juan 11, verso 47, bueno, en el 45 en adelante, pero vamos a ver el 47, dice: muchos de los judíos, que habían venido para acompañar a María, porque María era la hermana de Lázaro, y la venían a acompañar en su dolor de la muerte de su hermano, muchos vieron lo que hizo Jesús, y además lo escucharon hablar, porque Jesús habló muchas cosas ahí, y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, o sea, la señal. Y dice en el versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos ir, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. El asunto es que al final de cuentas, versículo 33, desde aquel día acordaron matarle. Versículo 53, desde aquel día acordaron matarle. Sí, o sea, ellos no podían aceptar las señales porque no tenían la vida, no querían aceptar la vida. Y Juan 3, verso 16 en adelante, ustedes recuerdan y quede muy claro, Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gente puede no ser impactada por las señales. En Juan 10, Jesucristo lo confirmaba: si no me creen a mí, crean por lo menos por lo que ven en mí hacer. En Juan 10, versículo 37, Juan 10, versículo 37, dice Jesús: si no hago las obras de mi Padre, pues entonces no me crean. Versículo 38, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Y qué es lo que dice el versículo siguiente? ¿Creyeron? No, procuraron otra vez prenderle, apresarlo, pero él se escapó en sus manos. Juan el Bautista y las obras de Jesús, dos testimonios que confirman que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Tú y yo somos una señal también. La iglesia es una señal. Es un testimonio. La verdadera reunión de creyentes es un testimonio delante del mundo. Porque ¿quién puede hacer esto? Formar de una bola de pecadores muertos a gente santa. Porque así es como nos llama la palabra. La palabra nos llama. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia, le llama santos. ¿Sí? Porque tú y yo hemos sido santificados por la obra de la cruz. Jesucristo murió en la cruz tomando tu lugar y mi lugar.
sustituyéndonos ahí para poder recibir el castigo de un Dios justo y santo, la ira de Dios, para que tú y yo no recibamos esto. Y en cambio sí recibimos lo que Jesucristo tiene, que es vida eterna. Cuando Jesucristo resucitó, tú y yo resucitamos con Él para una nueva vida. Y nosotros celebramos también la Santa Cena. Y ahorita vamos a celebrar la Santa Cena. Porque en la Santa Cena es una confirmación. La Santa Cena no la pueden celebrar, sino solamente los hijos de Dios. Es cierto que todo el mundo puede comer un pedazo de pan y una copa de vino o una copa de... Pero realmente la Santa Cena es algo muy espiritual. Y solamente aquellos que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre, pagando por nuestros pecados en la cruz, somos en donde la Santa Cena tiene una función. Y nosotros delante del mundo podemos confirmar que somos la gloria de Dios, la manifiesta presencia de Dios aquí en la tierra. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.